Bueno, y el caso Quemados sigue su curso, sigue dando mucho que hablar, sigue dando, entregándonos novedades, cada una de ellas peor que la anterior, pero si uno mira la mitad del vaso lleno, cada una mejor que la anterior, en tanto y cuanto nos hace pensar que nos acercamos a una verdad que por 29 años se ha mantenido por voluntad de algunos pocos y a la fuerza, sin ver la luz, esa verdad, una verdad judicial que ahora está en manos del ministro Carroza. ¿Y qué mejor que un interlocutor con todos los pergaminos para hablar de estos temas de derechos humanos que don José Salaquet, abogado, destacada participación en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, el Comité Propaz, también fue miembro y uno de los motores del informe RECDI, de esta Comisión de Verdad y Reconciliación. Don José, Pepe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio
Buenas
Duna.
tardes, Matías, encantado de estar con ustedes.
Bueno, no sé si usted se queda con esa mitad del vaso lleno que señalaba yo, que en la medida que vamos conociendo más antecedentes, claro, más horrorosos pueden ser y más nos reafirman el horror, pero más nos acercan a la verdad, ¿no?
También es cierto.
Sí, es cierto que una verdad que todavía le falta, pero por lo menos ya tenemos en este caso dos conscriptos que rompen este círculo secreto, esta suerte de grupo para delinquir, de grupo para guardar un secreto sin dejar ver la justicia. ¿Usted cree que esto ya con dos conscriptos que rompen este silencio y esta omertad, el juez puede tener antecedentes ciertos para acusar a los responsables?
Yo creo que sí, que porque en realidad la persona, usted se fija que el segundo conscripto se motivó a hablar porque vio que el primero había hablado, en el sentido que las personas están envejeciendo y están también sintiendo que tienen el peso de la conciencia y en ese sentido se moviliza mucho más hacia la verdad. Yo creo que esto es así.
Don José, anoche Carmen Gloria Quintana en Tolerancia Cero hizo una mención dolorosa de la Comisión RETI, de la cual usted es uno de los motores, de los que más trabajó y de los que hizo más cara, señalando que se nombraba a Rodrigo Rojas de Negri, que murió, y otra persona quien acompañaba, ni siquiera se la nombró a ella. ¿Usted se recuerda de ese detalle que, o sea, más que un
Lo
detalle?
que yo me recuerdo es que nosotros dábamos cuenta de los muertos por un mandato que teníamos, de las personas que habían sido asesinadas. Ahora, en ese momento la Comisión RETI, yo recuerdo que recibimos una información que era la que se tenía en el sentido de que por lo menos los militares lo habían dejado abandonado a los quemados. No teníamos claro qué había sucedido, pero ahora con la declaración del conscripto se nota que se advierte que hay un pacto de silencio y hay una maniobra mucho más siniestra de lo que se pensaba.
Ahora, esta maniobra duró hasta el día de hoy, porque el ejército le dio amparo a estas personas, los ascendió y les da cobertura de salud y un sueldo, alguna peguita, a quienes participaron de eso. ¿Usted siente que el ejército de Chile hizo todo lo que tenía a su mano en favor de la reconciliación o ahora tiene que dar
No,
un nuevo
yo
paso?
siento que hay algunos comandantes en jefe, como por ejemplo el general Cheire, que hicieron mucho en ese sentido. Pero creo que el ejército de Chile en general no ha hecho todo lo que está en su mano. Y en ese sentido, esta actitud de ofrecer premio y castigo, por decirlo de alguna manera, garrote y zanahoria, en el sentido de si usted se queda calladito, colabora, lo ascendemos y le damos algunos premios. Y si no, lo vamos a degradar, lo vamos a castigar. Es típico de, no tanto de un pacto de silencio, porque el pacto de silencio supone una especie de acuerdo entre iguales, más bien un encubrimiento dirigido desde arriba por la jerarquía militar.
Ya, y eso indica que, claro, no hay libertad de los conscriptos, se les amenaza para que mantengan ese silencio, pero es el ejército, es una institución permanente de la República. Entonces eso revierte una gravedad especial porque se mantiene hasta el día de hoy.
Así es. Ahora bien, como le digo, el ejército yo creo que ha regresado en no en una medida completa, pero en buena medida al papel más institucional que le corresponde y que pertenece a todos los chilenos. Y en ese sentido, la labor de la mesa de diálogo, con todas sus deficiencias, significó algo, un primer reconocimiento. El nunca más del general Che del año 2003 significó también algo. No son pasos perfectos, ni mucho menos, pero son pasos en la dirección correcta. Y yo creo que en ese sentido el ejército comienza a volver a ser apreciado por los chilenos, de manera que estos hechos que se saben, que se recuerdan tan siniestros, como que mal intencionalmente unos jóvenes, naturalmente significan un retroceso.
¿Y ese retroceso se puede solucionar o paliar de alguna manera? Por ejemplo, si el comandante en jefe del ejército hace mención explícita, pide perdón a las víctimas o recibe a Carmen Gloria Quintana, ¿o no le corresponde a su juicio como comandante en jefe?
Yo creo que lo que usted sugiere es una buena medida.
¿Cuál de todas?
Precisamente que la reciba y que haga una petición de reconocimiento y de perdón.
Ayer ella más bien dijo que le interesaba, pero hasta ahora no hemos sabido que el ejército haga mención a una eventual convite a ella a reunirse y a darle un gesto de reconciliación y de perdón.
Yo creo que eso debería ser, porque los reconocimientos institucionales, existe el perdón individual en el sentido de que la madre, aunque el Estado de Chile perdone, llegara a perdonar, la madre nunca perdonaría, o al revés, una madre puede perdonar aunque el Estado condene, porque las dos cosas están desvinculadas, y en ese sentido el perdón individual va de corazón a corazón, y es una cosa muy íntima que solo puede resolver cada persona en su conciencia. Pero en el perdón institucional significa reconocer las culpas para que haya una posibilidad de reconciliación y contribuir a la reconstrucción nacional sobre la base de un reconocimiento de la verdad y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder.
Don Pepe Salaquet, ¿usted estima que Chile puede reconciliarse por completo o avanzar de manera veloz o eficiente hacia ese punto de reconciliación y perdón nacional si es que no hay justicia?
No, yo creo que sin justicia no es posible. Y al mismo tiempo creo que tienen que pasar por lo menos dos generaciones. Los que fueron adultos cuando sucedieron estos hechos, que estamos envejeciendo todos, y los que fueron niños porque sintieron en carne viva, aunque sean niños, la angustia de sus padres y el temor y todas esas cosas. Entonces, al decir del expresidente Aylwin, un hombre muy prudente a mi juicio, tienen que pasar dos generaciones, porque él se recordaba de su padre que de niño acompañaba a su padre, el abuelo del presidente Aylwin, que había sido preso después de la revolución de 1891, y él siempre se recordó hasta el último de sus días cuando dio la mano a su madre a visitarlo en la cárcel. De manera que el presidente Aylwin concluía que esto tiene que salir de la memoria viva, de la carne viva en que está en este momento, por el hecho de que hay personas que lo vivieron directamente. Después pasa a ser un problema todavía como higienistas y carreristas, pero un problema más metafísico, más conceptual, menos en carne viva, menos mordiente, por decirlo así.
¿Justicia o revancha? Hay algunos que creen que lo que se está pidiendo ahora tiene más que ver con la revancha que con la justicia. ¿Cómo se puede explicar que lo que se busca es efectivamente justicia?
Bueno, se puede explicar diciendo primero que no habría revancha, no habría ningún castigo penal, incluso si las personas hubieran colaborado desde el comienzo y se hubieran reconocido su culpa, etcétera. De manera que este silencio y esta negativa, esta lealtad malentendida y esta negativa de dar a conocer la verdad ha ido prolongando el asunto. Y segundo, le podemos decir que la justicia garantice que todos tengan el derecho a la debida defensa. Y nuestra justicia criminal es precisamente, aunque valga la redundancia, garantista en el sentido de que las personas no van a sufrir alguna revancha, alguna venganza, sino que tienen todas las defensas posibles y las garantías que tiene cualquier chileno.
Por último, don José Salaquet, en algunos países se ha aplicado, y en Chile el presidente Lagos en algún momento lo planteó como una opción, el rebajar penas a cambio de información para dar con paraderos de cuerpos, para saber dónde puede haber gente que está hasta el día de hoy desaparecida. ¿A usted le parece que eso es un camino legal, es un camino legítimo, o es de alguna manera venderse, por así decirlo, o entregarse y no buscar la justicia total?
Bueno, la justicia total no está al alcance humano, por decirlo así. Yo creo que los conscriptos, por ejemplo, en este caso los quemamos muy claro, los conscriptos, las personas que fueron mandadas, no es que el obedecer orden los excuse, sino que no cometieron crímenes contra la humanidad, sino crimen, que ya es bastante grande la palabra crimen, porque en definitiva no cometieron crimen contra la humanidad porque no fueron los orquestadores del plan de exterminio o de matanza, ni tampoco los cerebros ni los arquitectos. En este sentido, el general Contreras, que está en la cárcel y se va a morir en la cárcel, él sí fue el orquestador y una cabeza de este sistema siniestro. Y lo fueron también muchos otros adláteres o ayudantes de él. Pero un simple conscripto que obedeció órdenes y que se siente muy arrepentido y que está colaborando sin la verdad, yo creo que puede ser, se puede mostrar clemencia con él.
Hasta ahora, don José Salaquet, se ha mirado mucho a quienes vestían uniforme en esa época, a quienes se tenían mando sobre tropa, pero ayer el conscripto Franco, este segundo conscripto que rompe esta suerte de pacto de silencio o este silencio obligado, habla sobre abogados civiles y sobre un montón de personas civiles que ayudaron a encubrir esta operación durante 29 años. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hizo la Comisión Rética al respecto y qué se puede hacer ahora?
Ahora, desgraciadamente, dado que se garantiza por el sistema legal el derecho a la defensa, existe el privilegio de los abogados de mantener la defensa de sus defendidos, valga la redundancia, y también de mantener secreto sobre esos detalles. Eso es un principio sagrado, y si se viola, si se debilita por muy buenas razones que haya, se puede pasar a llevar cosas muy importantes. De manera que, aunque a mí me parece profundamente reprobable la actitud de contribuir a tapar los hechos de parte de abogados, por mucho que sean colegas, creo que es muy poco lo que se puede hacer en ese sentido.
Pero usted tiene conciencia y claridad que aquí, en los crímenes que ocurrieron, no eran solo uniformados, sino que muchos de los arquitectos, como usted dijo, o muchos de los verdaderos gestores, eran civiles.
Y así civiles. Es, y muchos de los beneficiarios, porque en definitiva hubo muchas personas que en el fondo lo que les interesaba era que el ejército y los uniformados les cuidaran el jardín y les cuidaran los privilegios y les ladraran a cualquiera que se acercara y lo mordieran, y ellos por mientras disfrutaban de la riqueza en mala vida. Y en ese sentido después le encontraban que, ay, me dan tanto asco estas cosas. Esa situación a mí me produce una profunda repugnancia, la de las personas que se aprovecharon de la situación y después toman distancia.
Don José Salaquet, miembro de la Comisión RETIC, Verdad y Reconciliación en su momento, abogado destacadísimo en materia de derechos humanos, profesor universitario en Chile y en el extranjero, una autoridad sobre este tema. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado para reflexionar un poco sobre estos acontecimientos que llegan y no paran de llegar cada cierto tiempo, pese a que hayan pasado 30, 40 años, porque como no lo solucionamos a tiempo ni le pusimos la cara a esto con hombría, con altura de mira, ahora tenemos que a goteo recibirlo. Y la herida se vuelve a abrir, con lo cual sangra y duele como siempre.
Muy de acuerdo, Matías. Muchas gracias por su entrevista.
Que esté muy bien, don José.
Hasta luego.